Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Antígone de Jana Nui.
Damas, caballeros, los personajes a quienes escuchan ustedes van a representar aquí la historia de Antígone. Está ella acá a nuestro lado, pensando que va a ser Antígone dentro de un momento. Antígone, la muchacha delgada, morena y taciturna, a quien nadie tomaba en serio en su familia, y quien va a erguirse sola, frente al mundo, ante Creón, rey y tío suyo. Ella piensa que va a morir, que es joven, que le hubiera gustado vivir, pero nada hay que hacer. Se llama Antígone y tendrá que desempeñar su papel hasta el final. Desde que la historia comienza, siente que se aleja a una velocidad vertiginosa de su hermana Ismene, la dulce, la bella y femenina, que ríe mientras charla alegre con todos aquellos que no tenemos que morir en esta noche. Ismene habla con Hemón, el hijo de Creón, prometido de Antígone, y su amante natural por su afición a la danza y a los juegos, a la felicidad y al triunfo, a la sensualidad, porque ella es más bella que Antígone. Sin embargo, aquella noche en que Ismene aparecía deslumbradora con su vestido nuevo, Hemón fue en busca de Antígone, que soñaba en un rincón, igual que ahora, rodeando las rodillas con sus brazos. Le pidió que fuera su esposa y nadie supo por qué. Quizás porque Hemón ignoraba que no existiría nunca un marido de Antígone en este mundo. Ella levantó sin extrañeza los ojos hasta Hemón y respondió con una sonrisa triste. Sí. He aquí a un hombre fornido, de pelo blanco, con arrugas, cansado, que medita junto a su paje. Es Creón el rey. Juega al difícil juego de gobernar a los hombres desde los tiempos de Edipo, cuando era solamente el primer personaje de la corte y le gustaban la música, las bellas ediciones, los vagabundeos por las tiendas de los anticuarios de Tebas. A veces, de noche, se siente cansado y se pregunta si no será vana la tarea de gobernar a los hombres. Si no será ese un oficio sordio. Pero a la mañana siguiente se levanta tranquilo como un obrero y reinicia su jornada. Aquella vieja que hace punto allá en el extremo, tan silenciosa, es Eurídice, la buena mujer de Creón. Ha criado a las dos niñas, y es buena, digna, cariñosa. Sin embargo, de nada sirve a Creón, quien está solo con su pequeño pajecillo, tan chico. Eurídice hará punto durante toda la tragedia. Hará punto hasta que le corresponda ir a su lecho y morir. Aquel muchacho pálido del fondo, que habla poco y está recostado a la pared, es el mensajero. Él anunciará la muerte de Hemón. Él conoce el final. Y por último, esos tres hombres que juegan a las cartas y que son los que más ruido hacen. Esos con los sombreros echados hacia atrás son los guardias. Tienen mujer, tienen hijos, pequeñas contrariedades como todo el mundo. Y no son malas personas, pero prenderán a los acusados con entera tranquilidad. Huelen a ajo, a alcohol, no tienen imaginación y son los auxiliares de la justicia, siempre inocentes, siempre satisfechos de sí mismos. Por el momento. Y mientras un nuevo jefe de Tebas no los mande, son los ejecutores de la justicia de Creón. Y ahora que ya los conocéis a todos, damas, caballeros, esta gente visible para nosotros, e invisible para casi todos ustedes, va a representar la historia. Comienza en el momento en que los eternos hijos de Edipo, Eteocles y Polinices, se matan ante las murallas de Tebas por haberse negado Eteocles el mayor, al terminar su tiempo de reinado, a ceder el puesto a su hermano. Los extranjeros que Polinices había traído a su causa han sido derrotados a las puertas de Tebas. Los dos hermanos han muerto. Creón, el rey, ha ordenado funerales solemnes para Eteocles, el hermano bueno. Ha ordenado también que Polinices, el rebelde, sea pasto de cuervos y chacales, sin llantos, sepultura, ni honras fúnebres. Quien tal haga, morirá inexorablemente.
¿De dónde vienes, Antígone?
Ahora cambiaste. Se ha tenido de rezar, de amarillo, de ver. A mí me trajo de apostar. Tienes que levantarte más temprano, Madrid. Si quieres ver un mundo sin color.
Me levanto siendo noche aún. Voy a tu cuarto para ver si estás desabrigada.
Si no es el cuerpo ahí. He sorprendido al jardín dormido. Es hermoso un jardín que no piensa en los hombres. Estaba todo húmedo con esperanza. Y me sentía pequeña al ver que no era mía quien se esperaba. Entonces me quité las sandalias para no hacer ese enorme ruido de la soledad. Y me deslicé descalza por el campo, sintiendo notada.
Me esperaba otro día. Antes de volver al lecho.
Ya no me acostaré, ¿crees que si me levantara siempre tan temprano, serían las mañanas siempre tan hermosas?
¿Quieres hacerme creer que has estado paseando? ¿De dónde vienes, mentirosa?
En verdad me he levantado aún de noche. Y es maravilloso ir. He sido hoy la primera mujer que cree en el cielo.
Hazte la loca. Recuerda que he sido joven antes que tú. Y también joven, aunque menos. ¿De dónde vienes? ¿Tenías una cita?
Sí, tenía una cita.
¿Con algún pretendiente?
Sí, ahorita tengo un pretendiente.
Muy bonito. Muy bonito. Tú. La hija de un rey. ¿Cuántas veces me he dicho al ver que no te pintaba? Que no te emperejilabas como las demás muchachas. No, esta chiquilla no es coqueta. Los chicos te fijarán más en Ximene por tus risitos y tus cintas. Mientras que esta se va a quedar soltero. Seguramente algún sinvergüenza de quien no podrá decir a tu familia. Este es el hombre a quien amo. Quiero casarme con él.
¿Es verdad? Sí. ¿Es verdad, madre?
No. He prometido a tu madre hacer de ti una muchacha de tu madre. Y ahí. Pero esto no se quedará aquí, ¿no? Tu tío Creón lo sabrá. Y ya verás lo que va a decir cuando sepa que te escapas por la noche. Recuerda que estás prometida a Aemón. Y aún así, sales a la madrugada en busca de oro. Debería pegarte como cuando eras pequeña.
No, no. Mi tío Creón lo sabrá. Sin embargo, no debería venir ni me gritar en ese momento.
¿Qué no viste? De manera que encima de todo debo callar. Si tu madre volviese de mí, vieja estúpida, no has sabido conservar pura a mi niña. siempre asciende de Martín, dando vueltas alrededor de ella, con abrigos para que no se resfríen y yemitas para que sean fuertes. Pero cuando despierta el dormidono, la cama está fría. Eso me dirá tu madre cuando yo vaya allá arriba, y yo me pondré roja de vergüenza como antes de morir, y solo podré responder.
No llores, no grites, gente. Cuando te reúnes con mi madre, ya no. Ella solo te dirá. En el día de hoy, gracias por ti. Gracias por mi madre. Has cuidado a mi madre. Mamá sabe por qué está aquí.
Entonces, te estás burlando de mí. No tengo ningún pretendiente.
No tengo ningún pretendiente.
Pero, no. Soy demasiado vieja. Eres mi preferida a pesar de tu maldad. Tu hermana Ismael es mato. Y yo supongo que eres tú quien más me quiere. Dime bien.
Yo soy pura y solo tengo un hombre. Puedo jurar que incluso que jamás tendré la que te tengo. Guarda tus lágrimas, niña. Guárdalas. Puedes necesitarlas todavía. Cuando lloras así de esta niña. Y esta mañana no debo de ser una niña. ¿Tu cuarto? Me he levantado muy temprano.
Entonces las dos debéis estar locas. Levantarte antes que la servidumbre.
No, levantarnos, por favor. Quisiera tomar un poco de ese delicioso café. ¿Me dejan?
Pobrecita. Tú en ayuno y yo aquí cotorreando en vez de traerme pan de calle.
Pedro, que es nuestra segunda más. Usted no. Yo con un poco de cansancio para venir a entrar en la casa. ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿Tienes que dormir? ¿Estaría en mi casa? No, no, no me voy. Ahora estoy tranquilo. Ya no soy como cuando éramos pequeños. Que te mentaba de dar y te ponía gusanos en el cuerpo. ¿Recuerdas la vez en que te atendí? Y corté tu vista. Déjame acariciar tu pelo. Tan suave. ¿Te viste fácil pensar bien tú? Con una cabeza tan bellamente adornada como la. ¿Por qué estás tratando de dormir? No hablo de otra cosa, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que me ha hecho? Tú. Si no eres usarlo, no podría matar, claro. Pero cada quien debe tener su papel. Este debe mandar mi hogar. Nosotras debemos enterrar a mi hermano. Así está dispuesto. Así debe ser. Debe ser. Es mayor que tú. Reflexiona, no digo más. Tú haces lo primero que se te hace. Y tampoco es bien. Pero hay veces que no lo pensamos. Indudablemente por mí que yo lo hice con nuestro hermano por mí. Pero de esta forma, comprendo a nuestros hijos. Es el rey y puedo dar el ejemplo. Yo no quiero comprender. Yo no soy el rey. Yo no tengo que dar cena. Vamos, vamos. No te precipites hacia adelante, porque yo lo enfermo y me haces caso de mal. Yo te he tenido más razón. Yo no quiero tener razón. No, 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 no,
comprender. No tenéis otra palabra en la boca. Desde cuando éramos muy niños, debía yo comprender que no se puede jugar con el agua bella y estrellita, ni con la tierra olorosa, porque en sus bienes es. Había que comprender que no se debe comer todo el mundo, que no se puede dar todo el mundo. Había que comprender que no se puede correr, correr con el viento hasta caer, que no se puede beber cuando se tiene calor, ni bañarse cuando es demasiado temprano, demasiado tarde, pero precisamente cuando uno tiene que ser. Realiza comprender esto. Es más poderoso que nosotros. Es el rey. Todos piensan con él el rey. Son niños hormigueando por todas las calles de la ciudad.
No quiero que digas.
No quiero explicar. Me tomarían en mil brazos, contra sus mil rostros de mirada única al vivo. Tendría más que ella existir entre su olor, sus risas y su odio. Y allí, entre los guardias de caras imbéciles, de pueblos viejos, de manos lavadas y miradas rodinas, obedientes como negros. ¡Oh, no puedo! ¡No puedo!
¡Qué bien has pensado en todo tu hogar!
Que no tengo deseo de vivir. ¿Quién se levantaba la primera para sentir el aire frío sobre la piel desnuda? ¿Quién se acostaba la última para vivir todavía un poco de la noche? ¿Qué niño lloraba pensando que había miles de animalitos, millones de briznas de hierba en el prado, y que no podía hacerse dueño de toda esa vida? No, déjame.
No me dejes que nos pondríamos a averiguar.
Has reflexionado. Has pensado en la ciudad entera contra ti. En el dolor, en el miedo de mí.
Sí. Pues utiliza esos pretextos.
Así. Deja a los hombres que se atreven a morir por unas ideas, por su idealismo. Tú eres una mujer.
¿Una mujer? Sí. Bastante llorado por ser.
Tu felicidad está casi entre tus manos antiguas. Eres la prometida de amor. Eres joven.
Eres bella. No soy bella.
Lo eres en forma diferente a mí. Bien sabes que cuando vamos juntas por la calle, es a ti a quien contempla las muchachas. Callabas de repente, hasta cuando doblas
las muchas. Pronto hablaré a él, pero aún siento determinado entre nosotros. Debe acostarse. Ya no podría hacer nada. El cadáver de mi hermana está ahora rodeado de guardia, igual que creo en él. Ve a dormir. Te prometo estar aquí cuando despierta. La nodriza me traerá muy pronto algo de comer. Tienes los ojos pequeños del sueño.
¿Me permitirás hablarte de nuevo, Antigua?
Te lo permitiré, sí. Pero no lograrás convencerme. ¿Qué te dice? Pobre.
Aquí tienes tu café contestada sin la ley. Yo misma la he tostado y untado de mantequilla. Como a ti te gusta.
Qué buena eres, Nan. Tomaré un poco solamente. No tengo mucha hambre.
¿Te duele la cabeza? ¿Te ha hecho daño el rocío?
No es nada, Iris. Mi madre es aquel. Pero quiero que me acudes como cuando estaba en como cuando estaba en fe.
Sí. ¿Eh?
Nada más fuerte que la fe. Más fuerte que los sueños malos. Más fuerte que la sombra del armario que me burló en mí. Más fuerte que los miles de escarabajos que roen en el silencio de la noche. Más fuerte que la noche. más fuerte que la muerte. Dame tu mano como lo hacías entonces.
¿Qué tienes? Palomita.
Nada, no te sé. Tan solo que soy un poco niña aún para todo esto.
Demasiado niña para ti, gorrión tibio.
Para nada, nana. Aquí estás tú. Y tengo cogida tu buena mano rugosa que me salva de todo siempre. Eres tan poderosa, nana.
¿Qué es lo que quieres que haga por ti?
Nada, nada. Con tu mano así sobre mi mejilla, no tengo miedo al vendedor de carbón. No tengo miedo al coco. No tengo miedo a la... Oye, nada. Prométeme que no regañarás nunca más a mi moza. A mi perra moza. Aunque lo ensucie todo. Tú la quieres mucho por su mirada triste. Prométeme que no la regañarás. Que le hablarás muchas veces. Como le hablo yo. Como a una persona. Y yo, por una razón o por otra, no quería hablar más.
No pudieras hablar. No pudieras hablarle más. ¿Qué quieres decir?
Y que se pusiera demasiado triste. Y pareciera esperar demasiado. Con el hocico pegado a la puerta, como cuando he salido. Sería preferible entonces matarla. Sin que se quiera.
Matarla. Matar a tu perro. ¿Te has vuelto loca, Paloma?
No, no me he vuelto loca, no ves. Pero déjame sola con Imón, amado. Imón, perdóname por nuestra vida de la noche. Yo tuve la culpa
cuando te dije que estaba todavía de perfil. Y ya te había perdido.
Ay, y también el rojo de los labios, los polos, el precioso vestido.
Y el mejor vestido de los polos
también. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué toda una hermosa noche.
Yo tengo un mucho. Igual que la felicidad. La felicidad de estar bien a la vida.
La felicidad. Escúchame, quiero que hagas esto, que no te ríes, y que me aprietes todo, que me intriste con ti. Así, fuerte y pero no me pidieron que yo le habría defendido contra todos, ¿sabes? Lo hubiera estrechado con tal fuerza que nunca hubiera tenido miedo. No hubiera tenido miedo ni de la noche que llega, ni de la angustia del pleno sol inmóvil, ni de las sombras que se extienden. ¿Me crees, verdad?
¿Qué crees?
¿Y crees también que tendrías que mí? ¿Te hubieras tenido una mujer de verdad?
Tengo una mujer de
verdad. ¿Estás seguro? Completamente seguro de que me querías aquella noche, cuando viniste a buscarme a mi rincón. ¿Estás seguro de no haber lamentado después, ni siquiera en el fondo de ti mismo, de no haberte dirigido al bien? Soy tan feo, tan insignificante, y me encanto rosada, dorada como así. Desenfocada de ser. Pero debo saber hoy si cuando piensas en que seré tuya, sientes como una trampa que te cierra, como si algo mío.
Sí.
Lo siento igual. Y me hubiera enorgullecido mucho ser tu mujer. Tu verdadera mujer. Sobre la que te hubieras posado al volver a casa por la noche. Como sobre algo mío.
suelto. Bien. Ahora te ruego escucharme decir dos cosas.
Y aunque te parezcan extraordinarias, aunque te causen dolor, quiero que te mates con el azar suelto. Júrame que lo hagas.
¿Qué es lo que quieres decir?
Que me amas. Júrame que te irás sin mirar, sin decir nada. Te lo suplico. Júramelo. Es la última locura que habrás de tener.
Te lo juro.
Gracias. Mil gracias, señor. Primero lo de ayer. Lo del vestido. Lo del perfume. Hice todo eso para ser un poco como las demás muchachas. Para que me deseara. Luego reíste, reíme. Pudo mi mal carácter y mal. Lo segundo es que fui a tu habitación anoche para ser tuya. Para ser tu mujer. No lo digas nada. Me vas a jurar. Quería ser tu mujer a pesar de todo. Porque te amo intensamente y te voy a causar un terror. Y porque, cariño, perdóname. Ya nunca podré casarme contigo. No, no hagas nada. No hagas nada. Me lo has jurado. Te juro, mi amor, sobre la cabeza de mi inicio. Y ahora sí. Espero cuanto puedes hacer conmigo. Antígona, acaba.
Antígona. Antígona. Ah, ¿está ahí?
Sí, aquí estoy yo.
No he podido dormir. Temí que hubiera salido e intentado encerrarlo en el dormir.
No, no he tenido el valor de hacerlo.
Qué hermanita. Todos estamos a tu alrededor. Demón, la reina Eurídice, yo, tu perra animosa, todos. Te necesitamos eso que necesitas. Por eso es una tontería, tú lo sabes. Pero me extraño, dígale. Déjale sin sepultura. No intentes lo que es superior a tus fuerzas, Antígona.
Es demasiado tarde, mi amor. Esta mañana, cuando me viste al levantarme, venía de allí.
Por Dios, Antígona. ¿Violas la ley de Cremón?
Soy el guardia Jonás de la segunda compañía.
¿Y bien? ¿Qué quieres?
Soy de los tres que custodiaban el cadáver. Echaron suertes para saber quién había de venir. Me tocó a mí.
Uh-huh. ¿Y qué tienes que decirme?
Con nosotros está Durán, el de primera clase. Ha debido venir él, ¿verdad, señor?
¿Y por qué no ha venido ese, primera clase?
Ya lo dije así. Él manda cuando no hay un oficial. Señor, yo soy voluntario. Y tengo la medalla de servicios. Soy hombre de servicio, señor. Siempre estoy a lo que me manda. Mis superiores dicen... Con Jonás está uno tranquilo.
Bien, habla. ¿De qué tienes miedo?
Debió haber venido en primera clase. A mí me van a atender a primera clase en junio próximo.
¿Quieres hablar de una vez? Si algo ha ocurrido, seréis responsables los tres igualmente.
Señor, el cadáver... Lo hemos vigilado en turnos de 2 horas. La forma más dura de la guardia. Como usted sabe... En la madrugada, esa sombra y esa neblina que se levanta al amanecer, hablábamos plateando el suelo para quitarnos el frío. Escogieron bien el momento. Yo fui el primero que di la voz de alarma.
La voz de alarma.
¿Pero por qué? Habla pronto. El cadáver, señor, estaba allá abajo cubierto con tierra. No mucho.
solo la suficiente para ocultarle de los buitres. ¿Estás seguro de que no fue un animal escarbando?
Eso lo figurábamos al principio, señor. Pero la tierra estaba conforme a los ritos.
¿Quién es el lobo que desafía mis leyes?
Encontramos el rastro de unas pisadas ligeras como la huella de un pájaro, señor. Más lejos había una palita, como el juguete de un niño, vieja y moza.
La pala de un niño.
Sí, señor.
Son los amigos de Polinices con su oro bloqueado en Tebas. La oposición vencida que resurge y aúlla. Han debido planearlo así para que resultara más conmovedor. Han debido adiestrar su inestimable inocencia hasta obtener de esa criatura pálida que escupa contra la boca de mis fusiles.
Se ha hecho todo lo que se ha podido, señor.
¿A quién habéis hablado del caso?
A nadie, señor. Hemos echado suertes y he venido aquí enseguida.
Bien, bien, bien. Escuchadme. Despedid el relevo y doblad la guardia. Vosotros solos y nadie más vigilaréis el cadáver. Y si hay negligencia o corre el rumor de que lo han descubierto, moriréis los tres.
Pero, señor, yo tengo 4 hijos. Uno muy pequeño, señor. Y han hablado, serán los otros, señor. Yo he estado aquí con usted, señor.
Vete allá, toda prisa. Si nadie lo sabe, vivirás. Un niño.
¡Alto! Somos el piquete de guardia, señor. Hemos venido los compañeros y yo. Hemos capturado a esta. Y por eso hemos venido todos.
¿Y bien? ¿Dónde la habéis detenido?
Cerca del cadáver, señor.
¿Quién vigila el cuerpo?
Hemos llamado al relevo, señor.
¡Imbéciles!
Dije que decidieras el relevo. Que no contaran nada. Ya lo pagarán. ¿Qué hacía junto al cadáver?
Escarbaba la tierra con las manos, señor. Cubría el cadáver otra vez. Volvimos a destapar el cuerpo, señor. Y la hemos traído sin que el relevo supiera nada.
Bien. Quitarle las esposas.
Parecía una pequeña hiena escarbando, señor. Ya está bien. La dejamos sin las esposas.
Sí. Rendiréis una parte después. Bien, y ahora dejadme solo con ella. ¿De modo que eras tú, Antígona?
Sí, era yo. Era yo con la palita de hierro de Polinices, en cuyo mango había grabado su nombre con un cuchillo. Con ella hicimos castillos de arena en la plaza, por eso la dejé sin llorar. La segunda vez he tenido que hacerlo con mis manos.
¿Y habías hablado de este proyecto a alguien?
No, a nadie.
¿Estás segura?
Sí, absolutamente segura.
Bien, Antígona. Entonces escucha. Vas a volver a casa y acostarte y dirás que estás enferma. Tu nodriza dirá lo mismo. Haré desaparecer a esos hombres.
¿Para qué? Usted sabe que volveré a enterrar.
¿Y por qué quieres enterrarme? Yo lo he prohibido, Antígona.
Debo hacerlo pese a todo. Los insepultos vagan eternamente sin hallar reposo jamás. Si Polinices vivo hubiera regresado de una larga pasión, le habría quitado las botas, le habría dado de comer, le habría preparado su leche. Deseo que si Polinices vuelve a la casa de mis padres, y él también tiene derecho a reposo.
Era un rebelde y un traidor, bien lo sabes.
Era mi hermano.
¿Y crees que el hecho de ser la hija de Edipo, del orgulloso Edipo, te pone por encima de la ley?
No, no he creído eso. Pero aun si yo fuera una sirvienta, habría secado el agua grasienta de mis brazos y habría ido a sepultar a mi hermano.
La ley, Antígone, está hecha primero para los hijos de los reyes. Pero pensaste que eres de estirpe real, sobrina mía, y prometida de mi hijo, y que no me atrevería a ordenar que te mataran.
Se equivoca usted. Por el contrario, estaba segura de que me había matado.
el orgullo de Edipo. Sí. He vuelto a encontrarlo en el fondo de tus ojos, Antígone. Para tu padre también el infortunio humano era muy poco. ¿Con qué ansia se bebe una condena cuando se lleva el nombre de Edipo o de Antígone? Lo más sencillo sigue siendo vaciarse los ojos e ir a mendigar por los caminos con los hijos. Pues bien, Antígone, han pasado esos tiempos para Tebas. La ciudad tiene derecho ahora a un príncipe sin historia, a un príncipe como yo, que me llamo simplemente Creón, que tengo los pies sobre el suelo y que con menos ambición que tu padre quiero dedicarme a crear un orden menos absurdo y más cierto. Los reyes tenemos algo más que hacer, fuera del patetismo personal. Escúchame, Antígone. Eres hija de Edipo, conformes, pero tienes 20 años. Y hasta hace poco te hubiera castigado por lo que has hecho, teniéndote a pan y agua y dándote azotes en las nalgas. Pero mandarte matar. Estás demasiado delgada. Y mejor será que engordes un poco para dar a Hemón un chico fuerte. Tebas lo necesita más que tu muerte. Vas a volver a casa enseguida. Y harás lo que te he dicho. Y callarás. Vete, vete sin fulminarme con esa mirada agresiva. Vete y no olvides que yo te quiero. Que yo fui quien te regaló la primera muñeca no hace mucho tiempo. No, no, por ahí no, Antígone. Esa no es la puerta de tu habitación. ¿A dónde vas por ahí?
Demasiado lo sabe usted.
Pero es que no comprendes que me vería obligado a mandar que te maten. ¿No lo comprendes, Antígone?
Debo ir a enterrar a mi hermano. A mi hermano que habéis dejado insepulto.
Pero volverás a hacer ese gesto absurdo. La guardia en torno al cuerpo de Polinices volvería a descubrirlo. Ensangrentarías tus manos y volverías a hacerte prender.
Eso lo sé. Pero al menos puedo hacerlo. Y hay que hacer lo que se puede hacer.
¿Crees realmente en la sombra de tu hermano, condenada a vagar eternamente si no se echa sobre el cadáver un poco de tierra con la fórmula pagana? ¿Has visto y oído a esas cabezas rasuradas ejercer su oficio como empleados rendidos, abreviando gestos, tragándose las palabras, terminando presurosos para enterrar otros muertos antes de la hora de la muerte? ¿No has pensado jamás que para un ser a quien amases no le permitirías su pantomima y les gritarías y les echarías de su lado? ¿Y te expones a morir porque he negado a tu hermano ese tartajeo estúpido, ese pasaporte irrisorio del que serías la primera en avergonzarte? Es absurdo.
Sí, es absurdo.
¿Y por qué entonces quieres hacerlo? ¿Porque los otros creen en ello? Y así los echarás contra mí.
Ni por los otros, ni por mi hermano. Solo por mí.
¿Es que entonces sientes tantos deseos de morir?
No se compadezca de mí y haga lo que debe hacer como yo. Pero si usted es un ser humano, le pido hacerlo pronto.
Quiero salvarte, Antígona.
Usted es el rey y lo puede todo menos eso. Ni salvarme ni obligarme a obedecerlo. Solo puede hacer que me mate.
Orgullosa sangre de Edipo. ¿Y si quisiera aplicar el tormento?
¿El tormento? Lloraría, pediría perdón, juraría lo que quisiera a mí. Y volvería a empezar cuando pasara el dolor.
Óyeme bien, Antígone. Represento el papel malo y tú el bueno, y lo sabes. Pero no te aproveches de ello. Porque si yo quisiera...
¡Déjeme! Me hace daño en el brazo con su mano. Igual que sus guardianes sucios.
¿Encuentras despreciable a este tío tuyo? ¿A este rey escarnecido que te escucha? ¿Que todo lo puede y que ha visto morir a otros tan conmovedores como tú, cuando menos?
Me has apretado tanto que ya no me haces daño.
No somos muy cariñosos en la familia, Antígone. Pero aquí estoy dispuesto a perder el tiempo que sea necesario para salvarte, maldita tonta. Siéntate y escúchame, Antígone. No quiero dejarte morir por una cuestión política. Tú, Polinices, esa sombra y ese cuerpo que se descomponen entre sus guardias, todo ese patetismo, no son más que una cuestión política. Esa carne que se pudre al sol, ese palacio. Y sin embargo, ni siquiera cierro los cortinajes. Porque esa estupidez, esa monstruosidad, esa hediondez son necesarias para Tebas durante algún tiempo. Para que las bestias a quienes gobierno comprendan. Es necesario que la carroña de Polinices apeste en toda la ciudad.
¿Es usted odioso y miserable?
Sí, pequeña, sí. Es cuestión de oficio. Podrá discutirse si se hace o no. Pero si se hace, debe ser así. Una mañana me desperté rey de Tebas. Y bien sabe Dios que no me gustaba ser poderoso. Pude haberme negado a ser rey, pero no me pareció honrado eludir la responsabilidad histórica y dije sí.
Yo no he dicho sí y no me importa la ruina historia. Yo puedo aún decir no a lo que no me guste. Puedo no escucharle mientras usted se verá obligado a beber mis palabras y hacerme asesinar, porque ha dicho sí.
Me diviertes, Antígone, me diviertes.
No, le doy miedo y por eso intenta salvarme usted. Viva, muda y al servicio de este palacio querría verme.
Pues bien, sí. Tengo miedo de verme obligado a mandarte matar. No quisiera ser.
Quizás usted no quiere tampoco negar una tumba a mi hermano y sin embargo lo hace. Y eso es ser rey. Pobre Creón. Yo con mis uñas rotas, con mis dedos sangrantes y mis brazos morados por tus apretones y los de tus guardias, con mi miedo que me retuerce el vientre, yo soy rey.
Entonces compadéceme. Mi hijo te ama, Antígone. No me obligues a pagar también contigo, que ya es bastante en Tebas el cadáver de Polinices que se pudre bajo mis ventanas.
Usted ha dicho sí, y no cesará ya de pagar jamás.
Yo he procurado comprenderte y quiero que tú lo hagas a la vez, Antígone. Es preciso que alguien gobierne una barca que hace agua por todas partes y que está llena de crímenes, de estupidez y de miseria. Mientras gira loco el timón, la tripulación comienza a saquear la bodega y los oficiales en hacerse una balsa cómoda con toda la provisión de agua dulce para salvar sus huesos del náufrago. Y las velas cerradas, y todos esos grupos solo piensan en su pendejo y en sus destinos. Creo entonces que en ese momento alguien se puede preguntar cuánto costará algún día decir sí o no. No, Antígono. En ese momento solo se empuña el mango del timón, y enderezándose sobre la montaña de agua se sigue una orden para que se dispare sobre un montón. Sobre ese montón sin nombre, en el cual el que cae puede ser quien nos dio lumbre el día anterior. ¿Comprendes eso, Antígono?
Comprenderlo es cosa tuya. Yo estoy aquí solo para decir no y para morir.
¿Pero qué fácil es decir no? Para decir sí, hay que empuñar la vida a manos llenas y meter los brazos a seco. Para decir no, solo hace falta esperar, no moverse. Los animales son buenos, sencillos y duros. Avanzan empujándose, y cuando uno cae, los otros le aplastan. Pero piérdanse los que se quieran. Siempre quedará la especie dando crías y emprendiendo otra vez el camino del arroz. ¿Te imaginas a los animales diciendo no al instinto de la vida, de la casa, del amor?
¡Qué sueño para un rey! Un rebaño de animales. ¿Sería entonces tan sencillo?
Me desprecias, ¿verdad? Pues escucha. ¿Sabes al pie de qué historia sórdida vas a firmar con tu pequeño nombre ensangrentado? ¿No? Pues al pie de la historia de tus hermanos Eteocles y Polinices. Tú crees saber esa historia y no la sabes.
pues en Tebas no la sabe nadie más que yo. Pero es tan hermosa que tú también tienes derecho a conocerla. Ante todo, fueron los compañeros de juego que te despreciaban, que rompían tus muñecas y que te hacían rabiar diciéndote que te...
Yo era una niña y ellos eran mis hermanos mayores.
Y más tarde, admiraste sus primeros cigarrillos y sus pantalones largos, su salir de noche y su olor a hombre, aunque nunca te volvieron a mirar. Tú veías llorar a tu madre y escolarizarse a tu padre. Si los chicos pasando ellos pasaban en mi particular, con sus juntares en su casa.
Una mañana, al volver con mí, se fue a una fiesta, con la cara pálida y los ojos brillantes, me dio una flor que llevaba en su solapa.
Tú conservas esa flor. Y de vez en cuando has abierto tu cajón y la has contemplado largo. Pero ¿sabes quién era tu hermano? Un calavera conquistador, duro y desalmado. Un pequeño bárbaro que corría en su coche más que los otros y gastaba más dinero que en las cantinas. Una ocasión, en mi presencia, levantó el puño y dijo una palabra innoble a tu padre, porque éste se negó a darle una suma perdida en el juego. Su puño de bestia cayó sobre la cara de Edipo.
¡Eso no es cierto!
¡Recuérdalo! Tenías 12 años. No lo volviste a ver en la casa por mucho tiempo, ¿sí o no?
Sí, es cierto.
A consecuencia de esa riña, no fue a la cárcel porque tu padre no quiso que le detuvieran. Después se alistó en el ejército y en cuanto estuvo entre los arios, empezó la casa del hombre contra tu padre, contra el anciano que no se decidía ni a morir ni a dejar el reino. Los complotados confesaban siempre que Polinices les había dado dinero para organizar sus atentados. Escúchame bien y no olvides jamás. He ordenado unos grandiosos funerales para Eteocles, ahora un héroe y un santo para Tebas. Los niños han dado sus ahorros y los viejos han glorificado al fiel hijo de Edipo, al príncipe real. Y los hierofantes de Tebas en pleno estaban allí con sus preces y sus caras de circunstancias. Y yo he pronunciado un discurso y presidido las ondas militares. Pues bien, ese premio de la virtud que se llamó Eteocles no valía mucho más que Polinices. Él también había procurado que asesinaran a su padre. Él también había decidido vender Tebas al mejor postor. Y Polinices dio el golpe primero solo por una simple casualidad. Tengo las pruebas absolutas de que Teocles, que reposa en tumba de mármol, se disponía también a la traición.
¿Por qué me ha contado eso, creen?
Espera, no he terminado. Teocles y Polinices eran dos ladrones de feria. Y se mataron a las puertas de la ciudad arreglando sus cuentas personales. Todo un escuadrón de caballería les pasó por encima y quedaron convertidos en una masa informe, triturada e irreconocible. Hice recoger, pues, esas pintrafas y ordené honores para el héroe necesario. Para el héroe necesario, oye lo que era aquí. Y ordené dejar pudrirse al otro cuerpo bajo las murallas. Bajo esa historia, es que quiere rubricar al tío.
Quizás. Yo creía. Voy a mi cuarto.
¿Pero qué vas a hacer ahora? No estés demasiado sola, Antígone. Vete a ver a Hemón y cásate pronto. Tienes el tesoro de tu vida e ibas a derrocharlo. Pero te comprendo, Antígone. Yo hubiera hecho lo mismo que tú a los 20 años. Por eso bebía tus palabras. En tu voz escuchaba desde el fondo del tiempo a un pequeño Creón, flaco y pálido como tú, que solo pensaba en darlo todo. Y también él. En fin. Cásate pronto y sé feliz, Antígone. La vida es una guapura que los jóvenes dejan correr entre sus dedos abiertos. Cierra tus manos y reténla, Antígone.
pues las gentes mentirán y te dirán lo contrario cuando necesiten tu brío y tu fuerza. Aunque solo es verdad aquello que se calla. La vida no es acaso más que nuestra propia felicidad.
La felicidad. ¿Cuál será mi felicidad? ¿Qué miserias tendrá que cometer también la pequeña Antígona para arrancar con los dientes un trocito de su felicidad? ¿A quién deberé mentir, sonreír y vender, dejarme desviar de la mirada? Yo quiero saber cómo he de hacer para mí.
¿No amas a Hemón?
Sí, quiero a Hemón. Quiero duro y joven, exigente y fiel como yo. Pero si Hemón no debe palidecer cuando yo palidezca, si no debe creerme muerta cuando tarde mi desenvolver, si debe convertirse junto a mí en un señor Hemón, con una felicidad y una vida como la suya, Creón, entonces no le quiero, no quiero a Hemón.
No sabes lo que dices, Antígone.
Ay, sí sé lo que digo. Pero usted no me comprende, porque sus arrugas, su sabiduría y su prudencia le impiden entrar a ese reino desde el cual hablo.
¿Te callarás al fin, Antígone?
¿Quiere que calle porque tengo razón? ¿Crees que no leo en tus ojos que lo que haces es defender tu felicidad como un perro defiende su piltrafa?
La tuya y la mía, la de todos, imbécil.
Me asquean todos ustedes con su felicidad, con su vida que es preciso amar, cueste lo que cueste.
Vaya. Empiezas de nuevo a hablar como Edipo.
¡Como mi padre, sí! Somos de los que preguntan hasta el final. Hasta cuando aún queda una pequeña esperanza que estrangular. De los que saltan al cuello cuando tropiezan con esa puerca esperanza.
¡Vuelta! Estás horrorosa gritando esas palabras.
Sí, sé que estoy fea. Son innobles estos sobresaltos y estos gritos, ¿verdad? Pero Edipo resultó hermoso solo cuando hubo matado a su padre. Y cuando ya nada ni nadie podía salvarle, entonces tuvo una sonrisa ante la vida. Y solo tuvo que enceguecerse para no ver. ¡Para no ver! ¡Para no ver! A vuestras cabezas de candidatos a la felicidad. Esa felicidad de carniceros que comen cada día su lonja.
¡Te mato que te calles! ¿Oyes?
¿Crees poder ordenarme algo, carnicero?
La antecámara está llena de gente y pueden oírte. ¿Quieres perderte definitivamente?
¡Suéltame! ¡No me maltrates, cobarde! ¡Abre esas puertas! ¡Me oirán realmente!
¡Oh, te callarás al fin! ¡Oh, Dios santo Dios!
¡Vamos! ¡Llama pronto a tus guardias, carnicero!
Antígona, Antígona, perdón. Aquí. Ahora tengo valor. Iré contigo. Si usted la manda a matar, yo también habré de morir.
Ah, no. Tú no. Soy yo sola.
Yo quiero morir si tú mueres. No quiero estar sin ti.
Tú has escogido la vida y no la muerte, Ismene. Había que ir allí a la madrugada en la oscuridad, arrastrándose sobre las rodillas y dejarse atrapar como una ladrona.
Yo también. Iré contigo ahora mismo, si quieres.
¿Lo oyes, Creón? Ella también quiere hacerlo. ¿Sabes si otros no se contagiarán al oírme? ¿Qué esperas para hacerme callar? ¡Vamos, es preciso, carnicero!
¡Guardias!
Al fin, Creón. Al fin.
¿Estás loco, Creón? ¿Qué has hecho?
Tenía que morir.
No dejes morir, Antígone, Creón. Llevaríamos todos una herida en el costado durante siglos.
Es ella quien ha querido morir. Y ahora comprendo que Polinices era solo un pretexto. Cuando tuvo que renunciar a él, entonces encontró otra cosa. ¿Qué querías que hiciera? Condenarla a vivir.
Es una niña, Creón. Mi niña.
Padre, hijo. Hijo mío. Olvida, demonio. Olvídate.
¿Estás loco, padre? ¡Suéltame!
Pero, hijo, te juro que he intentado todo para salvarla. Pero no quiere vivir y prefiere su locura y la muerte.
Pero, padre, se la llevan. No dejes que se la lleven esos hombres.
Ha hablado, amor. Y todo Tebas sabe ya lo que ha hecho. Estoy obligado a ordenar que la mate.
Puedes idear algo, decir que está loca, encerrarla.
Dirían que la salvaba porque iba a ser tu esposa.
No se podría ganar tiempo y hacerla huir mañana.
Los cortesanos lo saben ya. Ya huyan cerca del palacio.
¡Creón! Soy tu hijo y no puedes dejar que me la quiten.
Hemón, soy tu padre. Y te afirmo que ella es quien te abandona.
¿Y debo yo vivir sin ella y plegarme al querer de esta corte rastrera? ¿Lo crees así, rey Creón?
Hijo mío, hay un día triste y gris en que cada uno de nosotros debe aceptar el ser un hombre. Ese soy. Ese soy para ti. Cuando dentro de un momento hayas pasado bajo su umbral, habrá terminado todo.
Ha terminado ya.
No me juzgues, Hemón. No me juzgues tú también.
Aquella fuerza, aquel valor, aquel dios gigantesco que me llevaba en brazos, que me salvaba de los monstruos y de las sombras, aquel padre que me enseñaba láminas y libros, ¿eras tú?
Sí, Hemón.
Y aquel cuidado, aquel orgullo, aquellos libros, aquellos héroes, ¿eran entonces solo para estar vivos y satisfechos?
Sí, Hemón. Pero no llores, hijo mío.
Déjame retirarme, esposo mío.
Entonces, padre, ya no eres tú. Ya no es como ayer. Y estoy solo. Demasiado solo si no puedo mirarte ya.
El mundo es amargo, Hemón. Y hacerse hombre es contemplar la cara de su padre un día. Mírame.
¡Antígone! ¡Antígone! ¡Socórreme, Antígone! ¡Antígone! ¡Antígone! ¡Antígone!
Ha salido corriendo como un loco.
De modo que eres tú, mi último rostro de hombre.
Así parece.
Deja que te mire. ¿Eres tú quien me prendió hace poco?
Sí, soy yo.
Me hiciste daño y no tenías necesidad de ello. ¿Temías que me escapara?
Si lo hubieras hecho, era yo quien caía.
¿Qué edad tienes?
39 años.
¿Tienes hijos?
Sí, 3.
¿Los quieres?
Sí.
¿Hace mucho que eres guardia?
Desde que acabó la guerra. Era sargento. Reenganché.
¿Es preciso ser sargento para ser guardia?
Bueno, es más fácil.
¿Tiene ventaja serlo?
Algunas. Sueldo, servicios médicos.
Ah, sí. Voy a morir dentro de poco.
Además, se le tienen a uno más consideraciones que en el servicio activo.
¿Crees que duele morir?
Bueno, no lo sé. Nunca fui herido. Eso ha perjudicado mi ascenso. En la guerra, a los heridos en el vientre les dolía.
¿Cómo me van a matar?
Pues, me parece haber oído decir que para no manchar la ciudad con su sangre, la dejarán en la caverna del Hades, a las puertas de la ciudad, a pleno sol.
¿Viva?
Sí, al principio.
¿Sola?
Completamente sola.
¿Dos animales?
¿Cómo dos animales?
Dos animales se apretarían uno contra otro para darse calor. Yo estaré completamente sola.
Me han dado órdenes, si necesita usted algo.
Solo que entregues una carta cuando esté muerta.
¿Una carta? No, eso no. Me lo jugaría todo en eso.
Te daré este anillo si lo haces. Es de oro.
¿Es de oro de verdad? Sí. Pero comprenda usted, si me registran, me gano un consejo de guerra. Es de oro de verdad. A ver, démelo. Bueno, lo que podemos hacer es que yo escriba en mi libreta lo que usted quiera decir. A usted le da lo mismo. Yo arrancaré la hoja luego, y siendo mi libreta ya no tengo tanto peligro. Bien, si no lo quiere así...
Sí. Guárdate la sortija y escribe. Pero escribe deprisa. Amor mío. Amor mío. Quiero morir. Y quizás vas a dejar de amarme. Tenía razón tu padre. Ahora, junto a este hombre, ya no sé por qué muero. Hemón, nuestro hijito.
Solo ahora comprendo lo sencillo que es vivir.
Oiga, va usted demasiado a prisa. ¿Cómo quiere que escriba así?
Tengo miedo. No. Tacha todo eso. Es preferible que nadie lo sepa. Sería como si todos hubieran de verme y tocarme desnuda, cuando muerta. Escribe solamente. Perdón.
¿Debo tachar entonces todo?
Sí. Perdón, amor mío. En la pequeña Antígona, todo hubiera sido mejor.
Mejor.
Te amo.
Te amo. Nada más, ¿no?
No.
Pues es una carta muy curiosa. ¿Y a quién va dirigida?
Vamos. Todo está listo.
Oh, tumba. Oh, mi morada subterránea. Oh, mi lecho nupcial.
Una noticia terrible, princesa Ismen.
Ya nada puede ser terrible, mensajero.
Arrojaron a Antígona a la caverna.
Lo sé.
Pero no lo sabe todo, princesa Ismen.
No lo sé todo. Cuenta sin parar.
Del fondo de la cueva, ya a medio tapar con rocas, salieron lamentos que no eran de Antígona. Entonces llamaron a Creón, y él fue el primero en adivinarlo todo. Como un loco aulló: ¡Quitad las piedras! ¡Quitad las piedras!
Has llegado silenciosamente, Ulises, reina mía, nodriza, madre.
Continuad, mensajero.
Señora.
Continuad, os lo ordeno.
Los esclavos se lanzaron sobre los bloques amontonados, y entre ellos el rey, con las manos ensangrentadas. Antígona estaba en el fondo de la tumba, ahorcada con su cinturón, cuyas hebras rojas, verdes y azules se formaban como un collar de niño.
¡Mi hija!
¡Antígona! ¡Mi hermana!
Cuando apartaron otro bloque, Creón pudo bajar y se veía su cabello blanco en el fondo del hoyo. Encontró a Hemón de rodillas, sosteniendo el cuerpo de Antígona y con la cara hundida en su vestido. Al ver a su padre que quería incorporarle.
Continúa, mensajero, continúa.
Se dirigió con los ojos muy abiertos, con su misma mirada de cuando era niño. Miró a su padre en la cara fijamente y rebosante de desprecio. Sacando la espada le escupió en el rostro.
Continúa, mensajero.
Creón no podía evitar aquella mirada penetrante como la hoja de la espada y temblaba acorralado contra la pared de la caverna. Entonces...
Sí.
Entonces Hemón se clavó la espada en el vientre y se tendió junto a Antígona besándola entre el inmenso charco de sangre.
Los he hecho acostar el uno junto al otro.
Al fin.
Ahora están juntos. Reposa. Tan solo un poco más pálidos. Pero qué tranquilos. Son como dos amantes en la mañana de su primera noche. ¿Qué otras malas nuevas traes, mensajero?
Señor, Eurídice, la reina, tu esposa, al conocer la muerte de sus hijos, terminada una vuelta y con la misma tranquilidad que de costumbre, dejó sus agujas serenamente. Fue luego a su cuarto doloroso y viejo, con sus tapetitos cortados y sus cojines de terciopelo, para cortarse el cuello ahí mismo. en el sitio exacto donde tú fuiste de muchacho un día, y con la misma sonrisa, apenas un poco más triste, y solo por aquella gran mancha roja alrededor de su cuerpo, no puede creer que te duela más simplemente.
Una mujer buena, hablando siempre de su jardín, de sus labores de punto, de sus prendas de abrigo para los pobres, quienes no parecen necesitar otras cosas. Los pobres de Tebas tendrán frío este largo invierno. También Eurídice duerme ya. Todos duermen. Sí, también. Debe ser bueno eso de dormir. Los que tenían que morir han muerto. Los que creían en algo, los que creían lo contrario, y los que no creían en nada, pero que han formado parte de la historia. Los que viven aún, pronto empezarán a confundir los nombres. Una gran calma triste cae sobre la ciudad, sobre este palacio vacío, donde yo, Creón, rey de Tebas, debo empezar a esperar la muerte. Ahora estás solo, Creón. Solo contigo mismo. No tiene más que dispararse por sí solo. Es una pregunta que se hace cada quien en la noche. Y eso es todo. La muerte, la traición, la desesperanza están ahí preparadas. Así como los estallidos, las tormentas y todos los silencios. El silencio cuando el brazo del verdugo se alza finalmente. El silencio del principio del fin en la habitación sombría. El silencio cuando los gritos de la multitud estallan en torno del nuevo vencedor. ¡Solo ya! ¡Solo definitivamente! Eso es todo, en resumen. Eso es todo.
Eso es todo.
Uno que mata y otro al que matan.
¡Al que matan!
¿Cuál es la tranquila tragedia en que no hay esperanza?
¡No hay esperanza!
En que se está atrapado como una rata con todo el cielo a la espalda.
¡El cielo a la espalda!
¡No queda más que gritar!
¡Gritar!
¡Morir!
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 Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.